Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Para eso viajamos a Paraguay, que estrenó presidente hace unos días. Es Santiago Peña, Peña Palacios, el nuevo presidente paraguayo. Y ya hay proyectos de ley y diferentes iniciativas que están intentando ya en estos primeros días de gobierno, aunque obviamente son cosas que se van anticipando, cercenar algunos derechos, volver para atrás a algunas cuestiones. Entre ellos, por ejemplo, se está impulsando un proyecto de ley para... Escuchá, porque esto seguramente lo escuchaste en Santa Fe, en Argentina, en los últimos días. Frenar lo que se considera ideología de género en las escuelas. Así que estamos en contacto con Mirta Moragas, que es abogada, integra el consultorio jurídico feminista allí en Paraguay, y la saludamos. Mirta, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, un saludo a vos y a la audiencia.
Gracias. Bueno, antes de meternos en este proyecto en particular, contanos cuál es la situación actual, ¿no? ¿Qué tipos de derechos o de intervención están pudiendo tener en las escuelas con educación sexual integral o alguna otra cuestión? ¿Cuál es el mapa, si se quiere, de derechos que tienen allí en Paraguay hoy vigentes?
Bueno, en primer lugar, la gente, quiero recordarle que en Paraguay nosotros tuvimos una dictadura desde el año 1954 a 1989, que fue liderada por el Partido Colorado, una dictadura militar. A la caída de la dictadura, el mismo partido continúa en el gobierno hasta el día de hoy. Tuvo solo un breve periodo de 4 años de gobierno progresista, digamos. Entonces, todas las políticas públicas han sido históricamente muy conservadoras, salvo ese corto periodo de 4 años que estoy mencionando, y es el mismo partido que volvió a asumir ahora el 15 de agosto pasado. Ese partido tiene una mayoría propia en ambas cámaras del Parlamento, y en general se ha caracterizado por negar la discusión pública en los temas de género. En Paraguay no hay, o sea, hubo un intento de política pública de educación integral de la sexualidad, que en el año 2011 se presentó y rápidamente se bajó, digamos, sin aplicarse. Para que la gente también entienda, estamos en un contexto donde en Paraguay cada día 2 niñas entre 10 y 14 años dan a luz mayoritariamente por abuso sexual, porque la edad de consentimiento sexual en Paraguay es a partir de los 14 años. No tenemos leyes que reconozcan en general la igualdad de género. O sea, hay leyes contra la violencia contra las mujeres, pero hay una falta muy fuerte de las políticas públicas en materia de género, y en todo caso son formuladas muy en el sentido de hombres y mujeres, en un sentido muy binario, sí. En un sentido donde realmente no hay un análisis muy fuerte sobre las desigualdades de las mujeres, del origen de la construcción de género, y también estamos en una sociedad profundamente machista. Uh-huh. Ese sería, digamos, un pequeño resumen del contexto en el que estamos.
Ahora, algo debe haber estado pasando en los últimos tiempos como para que ahora se presente este proyecto, ¿o no? ¿O es preventivo?
Mira, yo lo que diría es que, y esto creo que es importante porque me parece que es algo que está pasando en Paraguay, pero no solo en Paraguay. Uh-huh. Nosotros tuvimos elecciones generales a finales del año pasado, o sea, digamos, las internas empezaron a finales del año pasado y las generales fueron en el mes de abril. Lo que hubo en Paraguay, y yo creo que hay en otros países también de la región, es una manipulación de los temas de género en el contexto de las campañas electorales. Uh-huh. Para, en un contexto conservador como el nuestro, fidelizar cierto electorado. Y entonces hay que recordar, si es el mismo partido gobierno que está intentando tener una continuidad para poder presentarse como algo que va a mejorar la calidad de vida de la población, tiene que ofrecer algo.
Claro.
y lo que han decidido como ofrecimiento es decir, un poco este discurso de vamos a proteger a los niños y a las niñas en contra de la ideología de género que pretende homosexualizar en las escuelas. Entonces, esta iniciativa, hay varias iniciativas, pero una de las iniciativas viene del periodo de campaña electoral como parte un poco de esta manipulación de los temas de género en el contexto electoral. Bien. Y al ser el mismo partido el que ganó, digamos, las elecciones, se ha sostenido en este discurso y muchos de legisladores y legisladoras que ganaron, muchos de ellos nuevos y nuevas, digamos, que no tienen experiencia previa, y eso también se nota en términos técnicos, son personas que se han comprometido con su electorado en presentar proyectos de leyes conservadores, digamos, y abiertamente antigénero.
Bien, bien. Entonces es un proyecto, le pongo comillas, ¿no?, preventivo, digamos, de esta legisladora, que en particular estamos hablando de la senadora Lizarela Valiente. Que contanos por qué vos decís, hablas de inexperiencia, que tiene muchos fallos técnicos, ¿no?, como proyecto de ley, pero contanos vos un poquito más qué pretende este proyecto y cuáles son, por supuesto, las objeciones que ustedes están presentando.
Bueno, esta senadora, además, es una senadora nueva, o sea, no tiene experiencia previa, y eso realmente se nota. Y su primer proyecto de presentación es un proyecto que básicamente lo que establecía tenía además una sola página, algo muy mal hecho inicialmente técnicamente. Lo que establecía era la prohibición de la aplicación, y comillas, y de la ideología de género en el ámbito educativo y de la niñez. Y lo que decía básicamente es que el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de la Niñez no podían aplicar la ideología de género en sus políticas públicas. Ahí nosotras hicimos una primera respuesta frente a eso diciendo, bueno, la ideología de género no existe, pero si reconociéramos que existe, la Constitución Nacional del Paraguay prohíbe la persecución ideológica y es inconstitucional intentar prohibir una ideología. Y esto justamente viene de nuestra Constitución del 92, es una constitución postdictadura, donde había algunas ideologías políticas, entre ellas el comunismo, incluso el Partido Comunista, en la dictadura había sido proscrito por ley. Entonces hay un resabio, decíamos, hay un resabio estronista, porque bueno, la dictadura fue de Alfredo Stroessner, hay un resabio estronista en tratar de prohibir una ideología, ¿verdad? Entonces lo que hizo esta senadora es acusó recibo de esa primera crítica y hacen en la Comisión de Niñez que ella preside, hacen una segunda versión, digamos, del proyecto un poco más aparentemente elaborado, pero que sigue teniendo problemas. Hay un paso, digamos, en la discusión es que ella ya reconoce que la ideología de género no existe. Y para un contexto como el nuestro, que una actora de las características de ella, por lo menos públicamente, sea obligada a decir la ideología de género no existe, es un paso. O sea, ahí dimos un paso, pero directamente lo que dice, bueno, entonces acá lo que queremos prohibir, y ahí es muy directo, es la perspectiva de género. Otra, y después establecen como una especie de, porque además una de las cosas que decíamos es, no define la ideología de género, no hay una definición de aplicación de la ley, que eso también es inconstitucional, que no se establecía un órgano de aplicación ni un procedimiento. Y entonces ahí se intenta de alguna manera hacer, como responder a esas críticas, pero se hace de manera muy igualmente insuficiente. Igual de todas maneras es inconstitucional porque básicamente es prohibir la aplicación de una herramienta analítica y una categoría y una teoría de análisis de las ciencias sociales. Y eso atenta contra el derecho constitucional a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la difusión del pensamiento. Y ahí nosotras también recordamos que Paraguay ya había sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso justamente de violación de la libertad de expresión. Entonces nosotras ahí lo que decíamos es, Paraguay, si aprueba esta ley, se vuelve a exponer a nuevas sanciones en el ámbito interamericano. Entonces, lo que hicimos realmente es hacer un análisis bastante técnico del contenido que hace aguas realmente por todos lados y también, desde nuestro punto de vista, es un proyecto que lo que busca sobre todo es instalar un pánico moral, ¿verdad? Hay un pánico moral que siempre o que suele venir hacia la cuestión de los derechos de la niñez. O sea, siempre se toman los derechos o la supuesta protección de la niñez como, en este caso, excusa para proponer básicamente la censura e incluso la criminalización, porque hay un artículo que también está técnicamente muy mal hecho, que establece que se van a aplicar sanciones administrativas y penales. O sea, hay una intención de criminalizar directamente. Digamos, técnicamente está mal hecho porque un tipo penal se tiene que establecer específicamente y muy precisamente, y eso no se hace, pero sí la intención es muy clara de una persecución que incluso pretende ser de forma penal, digamos.
Mirta, quiero aprovechar que te tenemos vía telefónica en Santa Fe, Argentina. Venimos de una semana de cimbronazos políticos inesperados que tienen que ver también con la posibilidad muy cierta de pérdidas, de una construcción colectiva de derechos para mujeres, diversidades, niñas, niños, adolescentes. Durante varios años, bueno, eso está bastante en riesgo en Argentina. Y la pregunta es, ¿en qué ustedes, vos hablabas de que, bueno, hace 75 años que tienen un mismo signo político con una pequeña lagunita por ahí, que nos describas un poco cómo tratan ustedes de desde distintos colectivos o colectivas allí en Paraguay de hacer frente a esta avanzada de la derecha, de la ultraderecha sobre derechos que ustedes no están pudiendo conquistar en el caso de ustedes, en nuestro caso que es muy posible que podamos perder. Bueno, ¿Cómo imaginan o cómo están haciendo para tratar de contrarrestar estos avances tan fuertes, ¿no?
Sí, la verdad que desde el espacio, el colectivo del que yo participo, y también hay una plataforma feminista más amplia y de derechos de las mujeres, lo que venimos haciendo, y esto también es como una herencia del movimiento latinoamericano, que empieza con el Ni Una Menos. A partir del 2017 en Paraguay, las marchas alrededor del 8 de marzo y del 25 de noviembre son marchas masivas, digamos, masivas para el contexto de Paraguay, digamos, era un país bastante pequeño, conservador, y nosotras como movimiento hemos logrado sostener un discurso vinculado a los reclamos de falta de atención de los derechos de las mujeres, principalmente vinculado a la violencia, que es donde de alguna manera se ha logrado mayor empatía desde la sociedad. Entonces, por ejemplo, hemos logrado eso, reitero, hay que escuchar esto desde el entorno de una sociedad sumamente conservadora.
Sí, por supuesto.
Hemos logrado que la gente empatice, hemos logrado que, por ejemplo, ya no sea tolerado socialmente justificar de alguna o naturalizar la violencia contra las mujeres. Entonces, hay pasos que hemos dado como sociedad, esto ciertamente no se refleja en el Estado, pero como movimiento hemos construido una narrativa que nos ha permitido colocarnos como unas actoras sociales de relevancia en la opinión pública. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras sacamos esta opinión técnica con relación a este proyecto de ley, nosotras somos escuchadas, o sea, tenemos visibilidad pública, hemos hablado con diversos actores, hemos hablado con algunas comisiones del Parlamento que tienen gente un poco más razonable todavía en su composición. Entonces, de alguna manera, hay, por un lado, una constante del movimiento y al mismo tiempo una construcción de argumentos. Yo sé que en un complejo, digamos, en un contexto de posverdad, de fake news, es súper difícil la construcción de argumentos y que esos argumentos razonables o racionales lleguen a la gente. Nosotras, de todas maneras, no queremos abandonar esa forma de resistencia porque creo que es importante. Pero al mismo tiempo creo que es súper importante que no abandonemos la calle, que no resignemos los espacios de participación, que no demos nada por perdido, digamos. O sea, incluso en un contexto tan desfavorable como el nuestro, nosotras como movimiento feminista no hemos resignado ser una actora que salga y que dé su opinión y que esté públicamente en la calle.
Bueno, Mirta, es interesante escucharte y seguramente habrá oportunidad para que lo volvamos a hacer porque, bueno, son tiempos complicados y vos hablabas recién de la historia latinoamericana y, bueno, eso nos hermana y mucho. Así que te despido agradeciéndote mucho este ratito con Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio. Yo la última cosita que decir es que también que este no es un contexto nuevo para las mujeres. O sea, las mujeres desde siempre, históricamente, nunca nuestros derechos han sido conquistados para siempre. Entonces, no es nuevo para nosotras luchar por defender nuestros derechos. Entonces, a mí eso me da, por un lado, o sea, me da cierta esperanza en el sentido de siempre hemos luchado por nuestros derechos, nunca hemos bajado los brazos, incluso cuando los hemos conquistado en términos teóricos de leyes o de decretos. Así que yo confío mucho en la potencia de este movimiento que sabe que ningún derecho siempre nos ha sido otorgado para siempre. Entonces, ojalá también eso les llegue a las mujeres y a las compañeras y a los movimientos de Argentina. Entonces, yo confío mucho un poco en eso, ¿verdad? En la potencia de saber que nuestros derechos se tienen que luchar todos y cada uno de los días que tengamos.
Gracias, Mirta. Un abrazo grande.
Abrazo a ustedes.
Mirta Moragas, abogada, integrante del Consultorio Jurídico Feminista de Paraguay.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.